este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
España es el tercer país de la Unión Europea en pobreza infantil. Según UNICEF, nuestro país tiene una de las tasas más altas de pobreza infantil de toda la Unión Europea y es el tercero, por detrás de Rumanía y Grecia, tanto en pobreza relativa como en anclada, que alcanza casi el 40% de los niños y niñas, con un aumento de 9 puntos entre 2008 y 2014. Así se pone de manifiesto en un informe de UNICEF difundido el pasado jueves, que estudia la pobreza infantil en los países ricos y cómo han influido la crisis económica y la austeridad. Hoy queremos desentrañar estos datos, ponerles cara, rostro, consecuencias también de todo esto, y lo hacemos con Maribel Martínez, que es coordinadora de UNICEF Andalucía. Señora Martínez, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, para empezar vamos a tratar de entender estos datos. Pobreza relativa y pobreza anclada son los dos conceptos que maneja este informe. ¿A qué nos referimos con uno y otro?
Bueno, la pobreza relativa se refiere a hogares con ingresos que están por debajo del 60% de la media nacional. Lo que pasa que normalmente cambian cada año esa media sobre la que se realizan estas mediciones. Y pobreza anclada significa tomar como referencia un mismo nivel de ingresos de un año, por ejemplo, desde el 2008, que hace este informe, y con ese nivel de ingresos se hace una comparativa durante los años siguientes. Uh-huh. Entonces, esas son dos formas de medir la pobreza. Desgraciadamente, como bien decía al principio en la introducción, con las dos medidas España la verdad es que está en los niveles más bajos o más altos de pobreza.
Uh-huh. Ahora hablaremos de la crisis, pero bueno, supongo que las causas que llevan a esta pobreza infantil sobrepasan ese concepto de crisis. ¿Dónde están las razones que explican todo esto?
Sí, porque bueno, nosotros siempre decimos que en épocas de bonanza tampoco se invertía en infancia. Uh-huh. Y en nuestro país, antes del 2008, ya había pues más de un 20% de niños y niñas en riesgo de exclusión social o de pobreza. Y no había políticas que lucharan con la situación. Entonces, evidentemente, lo que ha hecho la crisis económica, la recesión, es aumentar notablemente esta situación tan dramática de estos niños y estas niñas.
¿Aumentarlo en cifras? ¿Qué supone ese aumento?
Pues bueno, aumentarlo en cifras significa que hay muchísimos más niños y más niñas que están en esta situación. A ver, la pobreza relativa lo que significa es que, lógicamente, no es la misma pobreza con la que nosotros medimos en países en vías de desarrollo. Uh-huh. Estamos hablando de vivir con menos de $2 al día. Uh-huh. Aquí estamos hablando, pues, como le decía, de unos ingresos medios que a lo mejor están en 17.000 euros y son familias normalmente con dos hijos, adolescentes o dos niños pequeños y que tienen una privación de una serie de ítems que se llama en lo que son este tipo de mediciones, que es, por ejemplo, pues tienen carencias, estamos hablando de pobreza energética, es decir, que no pueden utilizar la calefacción como la mayoría de la gente, que no tienen electrodomésticos, que no pueden tener al menos una semana de vacaciones al año. Son niños que no comen fruta o verdura o carne por lo menos dos veces a la semana. Es decir, estamos hablando de ese tipo de privaciones. Uh-huh. De ese tipo de... Y luego hay también una pobreza severa, que ya es una situación muy complicada, que es, por ejemplo, en España sería vivir con menos de 700, una familia con dos niños, vivir con menos de 700 euros al mes o con alrededor de 8.400 euros al año.
Y señora Martínez, ¿se sale de la pobreza o es una cadena que se hereda?
Hombre, sí que se hereda. Y lo que se ha observado es que, evidentemente, con la crisis, las familias más pobres se han empobrecido todavía más. O sea, es verdad que ha habido gente que estaba en una clase media y que ha pasado una situación precaria, pero los que eran pobres son muchísimo más pobres ahora. Lo que es importante ver es que las medidas que se están tomando no están siendo efectivas, y eso es otra de las cosas de las que alerta este informe. y en el caso de nuestro país son medidas que están muy muy dirigidas hacia las contribuciones de la seguridad social, que son ayudas en forma de desgravaciones fiscales, y evidentemente esto los hogares con menos recursos no se benefician.
¿Y cuáles serían las medidas efectivas?
Pues las medidas efectivas sería una combinación de esto, pero también con, por ejemplo, nosotros que lo solicitan también en este informe, pero UNICEF Comité Español lo lleva pidiendo desde el 2014, nosotros solicitamos una prestación por hijo mucho más generosa, en nuestro caso decíamos de unos 1.200 euros al año.
Y, ¿universal?
Sí, claro, lo ideal es que fuera universal, pero por lo menos empezar por las personas que más lo necesitan, que tienen mucha más precariedad. ¿Sabes? Lo ideal sería llegar a la universalidad de esta ayuda. Y luego, evidentemente, también con una combinación de una mejora en lo que es la educación, en lo que es la seguridad social, porque todos los recortes que ha habido también en educación también han influido a estas familias y a estos niños. Y han aumentado esta situación de pobreza.
Bueno, hablamos de un informe que hace un análisis, como decíamos, desde 2008. Es un análisis que señala un aumento en la crisis, y nos decía también que, bueno, además esto tiene consecuencias porque se va heredando. Es difícil salir de la pobreza. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de futuro para la vida de una persona? ¿Un niño que hoy es pobre será un adulto con qué características?
Pues evidentemente un niño que tiene carencias de este tipo, alimenticias, carencias un poco de, también hablábamos de a lo mejor de ocio o de actividades de relacionarse, evidentemente esas carencias son, como decía, físicas, o sea, va a tener un desarrollo peor, lógicamente, y luego de una manera también social, o sea, y también se afecta a su educación, pues porque tiene menos facilidades para acceder a ciertas cuestiones de educación, lógicamente eso también repercutirá en su formación. Con lo cual, esa combinación hace que tenga muchas menos posibilidades de enfrentarse a un buen trabajo o a un buen desarrollo en su vida que el resto de sus compañeros.
Y señora Martínez, desde hace tiempo escuchamos a organizaciones como UNICEF pedir ese pacto de Estado por la infancia. También lo hemos escuchado algunos representantes políticos. Ahora mismo, en 2017, ¿cómo está todo esto?
Bueno, pues nosotros seguimos luchando y haciendo incidencia con todos los grupos parlamentarios a nivel nacional, a nivel autonómico y también a nivel local, pues para conseguir ese apoyo y que exista un pacto estatal. Porque si ven el informe también, señala que durante la crisis lo que ha crecido mucho es la desigualdad entre los grupos de edad de nuestro país, que por ejemplo todas las acciones que ha habido, las ayudas, se han beneficiado mucho más las personas mayores de 65 años que los niños, lo que hace que los niños y las niñas, como nosotros dijimos hace tiempo, que el rostro de la crisis tiene cara de niño. O sea, los más afectados han sido los niños y las niñas. Entonces, buscar un pacto de Estado para la infancia es como el que hubo el Pacto de Toledo para blindar a los mayores, para brindar esas pensiones. Pues nosotros queremos blindar también a los niños y las niñas, que mucha gente siempre dice que son el futuro de nuestro país, pero yo creo que son nuestro presente, porque son los que están sufriendo más estas situaciones.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a este informe que nos pone de cara a una realidad muy alarmante. España es el país, el tercer país con mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea. Hoy queríamos conocer qué significan estas cifras y lo hemos hecho con Maribel Martínez, coordinadora de UNICEF Andalucía. Señora Martínez, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. De verdad, buenos días.
Buenos días.